Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Jueves, ya es 3 de febrero del 2022 y continúa el tiempo primaveral en casi toda España, temperaturas más altas de lo habitual por esta época, sobre todo en la costa mediterránea, días muy agradables para, bueno, ¿qué les voy a contar? Ustedes en cuanto salgan a la calle lo van a ver. A pesar de que esta hora sea un poco más fresca de lo que luego, por ejemplo, a las 4 de la tarde, que la gente, pues en determinadas zonas de España, en manga de camisa. Febrerillo loco tiene estas cosas. Bueno, hoy es un día para estar pendiente del Congreso. ¿Por qué? Porque se aprueba una ley, se aprueba una reforma laboral, un paquete de leyes, unas disposiciones administrativas. Sí. Bueno, pero eso se aprueba muchas veces, todos los días, menos en el Parlamento catalán, que allí se tocan la lira unos a otros. En un Parlamento normal, pues se aprueban, en fin, pues cada 3-4 días una disposición, una... Ya. Pero es que esta es singularmente importante. No solo por la materia que aborda, que es la legislación laboral, las reglas del juego por el que empresarios pueden contratar a trabajadores y estos relacionarse con el patrón y los sindicatos amparar sus... reivindicaciones y etcétera, etcétera, etcétera. No es cualquier cosa. Pero es que además de que eso no sea cualquier cosa, también el cómo es muy importante. Miren, lo importante de las leyes es lo que dicen las leyes, no con qué votos se han aprobado las leyes. Porque de los votos con que se han aprobado las leyes, al cabo de unos cuantos días, nos olvidamos. Y lo que queda es la ley, mejor o peor. Pero en este caso, el quién va a aprobar esa ley, o quién va a aprobar esa reforma o contrarreforma de la reforma laboral, incide notablemente en el desarrollo político del resto de la legislatura y sobre todo en el vuelo que habían querido tomar algunos de los protagonistas de este acuerdo, que es un acuerdo que se toma por parte del gobierno, patronal y sindicatos. Y el acuerdo al que llegan, que es retocar esencialmente algunos puntos de la reforma laboral, pero dejar aquella reforma laboral del 2012 prácticamente como está, ese acuerdo, los tres acuerdan también que una vez va al Congreso, se aprueba en el Congreso y no se le toca ni una coma. Vamos a ver, ¿qué es lo que, en qué consiste esta reforma? Bueno, pues en lo que había. Mantiene el coste del despido como estaba, sin encarecerlo. Mantiene más o menos la misma flexibilidad para la contratación. Actualiza el sistema de los ERTEs. Intenta atajar la temporalidad de los contratos. Por ejemplo, desaparece el de obra y servicio. Y seguramente ese será uno de los asuntos por los que se juzgará este retoque de la reforma laboral, por eso, y el paro, que sea capaz de reducir, si es que es capaz. Porque de momento, como saben, enero perdió 200.000 empleos. Bien, es más o menos es lo que suele pasar en enero después del volumen de contratación de diciembre, que hay gente que contratan solo para diciembre. Bueno, pues tras el fin de la campaña navideña normalmente hay mucha caída de, o mucha destrucción de empleo del sector servicios, básicamente. Y la lista de parados subió en más de 17.000 personas. Bueno, pues ese acuerdo, que no tiene nada que ver con todo lo que había verborreado el PSOE, Sánchez, Yolanda Díaz, Iglesias y la madre que trajo a todos, derogaremos la reforma laboral. Lo firmaron hasta con Bildu. Qué confianza da eso, ¿verdad? El PSOE y Bildu firmando un documento para derogar la reforma laboral. Eso ha quedado en nada. ¿Por qué? Pues porque, primero, hombre, el pragmatismo es inevitable. Y segundo, porque también Bruselas había dicho en su momento, como toquéis eso, aquí no hay dinero. No llegan los fondos. Que es a lo que ha confiado Pedro Sánchez el final de su legislatura, o la segunda parte de su legislatura, a esos fondos. Bueno, entonces, ¿dónde está el problema?, dirá usted. Eso va al Congreso, lo aprueba la mayoría que está en el Congreso, la que apoya normalmente al gobierno, y aquí paz y allá hay gloria. No, no, no. Porque los socios Esquerra y Bildu y el PNV han dicho, habéis firmado vosotros algo sin posibilidad de que nosotros luego añadamos o retoquemos, con lo cual nuestro voto no os lo doy. Y el gobierno tiene que ponerse a buscar a ver quién le ayuda. ¿Y quién le va a ayudar? El centro-derecha, de Ciudadanos, Unión del Pueblo Navarro, etcétera, etcétera. ¿Es discutible ese apoyo de esas formaciones? Bueno, si quieren, sí. Pero también es pragmatismo. Es una forma de horadar, a este gobierno. Particularmente a la persona que más queda tocada de este gobierno, que no es Sánchez. Sánchez, wow, va de omnívoro. Sánchez va de el que puede pactar con todo el mundo. Y... No, no, es Yolanda Díaz. Yolanda Díaz, la chulísima. Porque si saca la reforma laboral con votos de Ciudadanos y de UPN, ya no va a poder presumir de ser la líder de las izquierdas que ha cambiado la reforma laboral beneficiando a los trabajadores y todo gracias a que la izquierda es como es. Y no, no. No va a poder disimular su asquito de que sea Ciudadanos que le saque el proyecto de reforma laboral. Con lo cual, su proyecto, ese proyecto de izquierdas, ya saben ustedes, ir por ahí recogiendo lo mejor que había, Colau, Mónica Oltra, es decir, todos los desechos de la política española para hacer un acuerdo de izquierdas, eso se desmorona o se desmerenga, digamos que se desmerenga. Pero luego también tiene otras consecuencias. El no de Esquerra Republicana, hombre, el PSOE se lo hará pagar. ¿Cómo? Retrasando esa mesa de diálogo, de negociación con la Generalidad de Cataluña, en la que Esquerra iba a apuntarse pues alguna cosa simbólica, meramente simbólica, porque ya sabemos que lo que no se van a apuntar, o es lo que no pueden apuntarse, un referéndum, amnistía y esas cosas. Que el PSOE, aunque quisiera darlas, no puede. Bueno, pues eso retraerá y retrasará esa mesa de diálogo. No tendrá Aragonés, el presidente de la Generalidad, muchas transferencias con las que presumir. También perderá el apoyo de los comunes. Y el gobierno, para salvar o para sacar la reforma laboral que apoya Bruselas, tiene que aceptar la humillación de que le saque el acuerdo del centro-derecha. La pregunta que habría que hacerse es, ¿se van a arrepentir de todo aquello que iban diciendo de derogaremos la reforma laboral, esto, en fin? Acuérdense, es que era oír y no parar. No, no. Por eso les digo que este es un día particularmente importante. Pedro Sánchez queda bien, está por ahí, por el Golfo. Queda de centrista, a él le conviene, para estos ciclos preelectorales que ya empiezan. Y de paso, bueno, la alternativa de Yolanda Díaz, que le daba algún alipori, pues de esta manera, hombre, no diré que sea la carga, pero sí la lamina un poco. Así que atentos al Congreso hoy para ver si finalmente los socios habituales de Sánchez le niegan el apoyo y para ver cómo se lo toma eso una parte del gobierno o el resto del gobierno. Ahora Ángela le cuenta más cosas que ya hay en el día de hoy. Hola Ángela, buenos días.
Herrera en COPE.
Buenos días, Carlos. El Partido Popular va a presentar una queja formal ante la presidenta del Congreso para denunciar que el PSOE ha utilizado la sesión de control al Gobierno para hacer campaña. Hasta en 4 ocasiones preguntó el Grupo Socialista a sus ministros sobre sus compromisos con Castilla y León.
Ojalá en Castilla y León lo hubieran trabajado intensamente.
Castilla y León está estancada en educación.
Vamos a invertir en Castilla y León.
¿Cuál es la cantidad de fondos europeos que están llegando a Castilla y León y qué proyectos se van a llevar a cabo?
El gobierno de Pedro Sánchez es el gobierno que más ha apostado por Castilla y León de la historia de la democracia. El que más ha apostado.
La respuesta de los ministros. En Lorca no se descartan más detenciones por el intento de asalto al ayuntamiento para protestar por la nueva norma que limita la construcción de macrogranjas. De momento, 7 personas han quedado en libertad provisional acusadas de un presunto delito de atentado contra la autoridad y de desórdenes públicos. El ministro de Agricultura, Luis Planas, cree que el ambiente preelectoral en Castilla y León ha podido influir.
Se está agitando una situación que a mí, sinceramente, no me gusta.
Y atención al nuevo gesto que España ha tenido con Marruecos. Ha aceptado enviar gas a través del gasoducto Magreb-Europa. Era la misma vía por la que nuestro país recibía gas hasta la que las tensiones entre Marruecos y Argelia llevaron a este último país a cerrar el grifo. Rabat ha pedido a España ayuda para garantizar su supervivencia energética. Y un último apunte. Radio Televisión Española ha publicado las votaciones desglosadas del Benidorm Fest para terminar con las sospechas de Tongo en la elección de la canción que vamos a enviar a Eurovisión. Un desglose en el que se puede apreciar cómo Chanel ganó las votaciones del jurado, quedó tercera en las llamadas y segunda en cuanto al jurado demoscópico. La media, sumando los porcentajes, la convierten en vencedora. Y en el partidazo de COPE, el Valencia y el Rayo son los dos primeros semifinalistas de la Copa del Rey. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. Noche emocionante de Copa. El Valencia ganó 2-1 al Cádiz y el Rayo 1-0 al Mallorca para meterse en semifinales 40 años después. Hoy a las 8, Real Sociedad Betis. Y a las 9:30, Athletic Club Real Madrid. No viaja a Bilbao Karim Benzema, sí los internacionales sudamericanos. En el Barça, Dani Alves se queda fuera de la lista para disputar la Europa League y hoy es la presentación de Aubameyang. Y en la Euroliga, victoria del Real Madrid 75-67 contra el Mónaco.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Han sido meses de negociaciones entre patronal, sindicatos y gobierno y finalmente hoy, salvo sorpresa mayúscula, se va a convalidar la reforma laboral en el Congreso. Estamos hablando mucho de cómo ha salido adelante, de qué apoyos políticos ha necesitado, pero lo que hoy queremos explicar es cómo te afecta y qué pretenden estos cambios.
Los rasgos de la reforma laboral son 4. Reducir la temporalidad laboral, corregir algunos desajustes salariales derivados de la reforma del 2012, incentivar la formación y mantener e intensificar la flexibilidad empresarial derivada de la reforma laboral del 12 que permanece intacta.
Jesús Laera es catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad Complutense de Madrid. Nos cuenta que esta reforma busca reducir la temporalidad y cómo lo hace, pues redefiniendo los tipos de contrato y limitando el temporal. Y aunque hoy es el día en el que se convalida en la Cámara, ya lleva funcionando algo más de un mes, desde el 1 de enero. De hecho, el profesor Laera asegura que ya se ha notado en algunas cosas.
Los primeros efectos de la reforma laboral se están notando en trasvases de lo que era el derogado contrato de obra a la nueva modalidad de fijos discontinuos. Es una alternativa muy positiva para el objetivo de la reforma de reducir temporalidad laboral y eso se ha notado ya incluso en los datos de enero.
Esta noche Ángel Expósito nos va a explicar qué es lo que cambia con esta reforma laboral, de qué manera afecta a trabajadores, autónomos y a empresarios y para quién es beneficiosa y a quién perjudica será a partir de las 9 en la linterna. Pero como decíamos, hay cosas de esa reforma que parece que se notan en los datos de empleo que acabamos de conocer. Esta mañana queremos en Herrera en COPE ir un paso más allá del titular o del par de titulares que nos ha dejado la encuesta de población activa. Ese España estrena 2022 con la destrucción de 197.000 puestos de trabajo, es lo que se puede leer hoy en las portadas de varios periódicos, aunque tiene matices, varias claves. Para empezar, que enero se trata de un mes tradicionalmente malo para el empleo. Después de la campaña de Navidad, donde se hacen miles de contratos temporales, siempre hay destrucción de puestos de trabajo cuando termina el mes. Además, estas semanas atrás, la mayoría de comunidades volvieron a imponer restricciones por el repunte de la variante Omicron. Y claro, muchos negocios se vieron obligados a despedir a gente o directamente a no hacer nuevos contratos. Las consecuencias las han sufrido personas como María. Ella es profesora infantil.
Soy educadora infantil, profesora de guardería, pero ahora mismo pues mucha gente ha quitado a los niños de las guarderías, por lo que se ha perdido mucho mi empleo.
¿Tienes esperanza de encontrar pronto trabajo?
Me he puesto a estudiar mientras tanto, o sea que no tengo mucha.
Pues como en la educación, la hostelería, los servicios, el comercio, el turismo, la agricultura o la construcción han sido los sectores más perjudicados. Entre todos suponen más del 60% del empleo perdido en este primer mes del año. Y aquí hay que tener algo en cuenta, algo importante. Precisamente estos sectores son los que habitualmente más contratos temporales hacen durante el año, algo que, como decimos, pretende reducir al mínimo esta reforma laboral. De hecho, y esta es la segunda clave interesante, en enero se firmaron casi 239.000 contratos indefinidos. 6 de cada 10 fueron a jornada completa. Esto supone la mayor cifra de la última década en un mes de enero y es un 92% más que hace justo un año. El de Cristian es un buen ejemplo.
Intenté echar en todos lados, pero no tenía suerte. Me puse a trabajar en el negocio familiar de mis padres, que es un restaurante. Me tuve que volver a León, claramente. Y hace precisamente un mes, pues me llamaron de que habían visto uno de mis currículums en LinkedIn. Entonces fui para allá, hice la entrevista y tuve la suerte de que el pasado 14 de enero pues me llamaron y ya me he podido incorporar y me han hecho un contrato fijo, además de jornada completa. Así que pues todo genial, no me puedo quejar.
Si vamos a las cifras brutas, el mercado laboral perdió casi 198.000 cotizantes al cierre de enero e incluyó a casi 118.000 personas más en la lista de desempleados. En total, hay más de 3.100.000 personas en paro, la tasa más alta de toda la Unión Europea. Pero si a esto le quitamos el efecto estacionalidad, es decir, el del momento del año concreto, las cifras cambian. Esto se explica porque, dependiendo del mes, hay sectores que contratan más o menos. Así que, limpiando esta variable, en este mes de enero la afiliación aumentó en 70.000 personas y el paro bajó en 75.000. ¿Ven la diferencia de interpretación? Ahora mismo hay 19.600.000 personas cotizando en España, muchas más que en 2021, y la cifra más alta de los últimos 12 años. El Gobierno ha jaleado estas cifras, aunque desde las patronales económicas como ATA, la de los autónomos, les piden cautela, les piden que vayan despacio porque el efecto pandemia aún sigue ahí.
Aunque ha habido crecimiento del empleo, sobre todo tirado por el empleo del sector público, hay que ser prudente porque la situación que tienen en estos momentos los que crean empleo, las empresas y los autónomos, no es la situación más buena para poder decir que hemos abandonado la situación de crisis que ha provocado esta pandemia.
Porque ese efecto pandemia hace, entre otras cosas, que 105.000 trabajadores sigan ahora mismo acogidos a un ERTE y, de hecho, en este mes de enero se han sumado 2.500 personas más. Y, por otro lado, 110.000 autónomos están en cese de actividad. Estas dos cosas hacen que las prestaciones que se están dando ahora mismo dupliquen a las de 2019. Si hace 2 años eran 560.000, ahora estamos por encima del 1.100.000. Y por último, otra clave que mide cómo se encuentra la salud de nuestro tejido productivo es el del número de empresas que hay activas. En este sentido, enero ha cerrado con casi 80.000 menos que antes de la pandemia. Los problemas siguen siendo sobre todo para las pymes. Otro dato interesante, los colectivos más castigados a la hora de encontrar trabajo son los jóvenes, las mujeres y los mayores de 45 años. Así que hoy nos queremos fijar en una iniciativa que ha tenido el Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat, en Barcelona, para dar trabajo a estos últimos, a los que tienen más de 45 años y que llevan mucho tiempo en el paro. Se van a convertir en serenos 3.0 de la ciudad, de hecho, 7 lo son ya desde el martes. ¿Qué hacen estos serenos modernos? Pues evidentemente ya no tienen que encender los faroles de las calles, pero sí velar por la seguridad de los vecinos durante la noche. Nos lo cuenta más claro Pilar, que es una de las nuevas serenas de Cornellà.
Mira, es una mezcla entre educadores o agente cívico y la figura de los tradicionales serenos, modernizados, claro está, con las nuevas tecnologías. Nuestro objetivo es observar y ayudar al ciudadano. Si alguien requiere un acompañamiento, como una persona mayor que tenga que ir a una farmacia, o también está dirigido sobre todo a las mujeres porque hay mucha inseguridad. O por lo menos es lo que vivimos nosotras cuando salimos a la calle, ¿no? Siempre tienes que ir mirando para atrás. Poco de dar tranquilidad y mejorar la sensación de seguridad y confianza.
También podrán informar de cualquier desperfecto en las calles, en la iluminación o de la presencia de personas durmiendo en las calles para que las puedan ayudar. Evidentemente no podrán actuar en caso de pelea o de cualquier altercado violento o, por ejemplo, en un accidente de tráfico. En ese caso su papel es avisar de inmediato a la policía. A sus 58 años, Pilar nos reconoce que esto es casi un regalo para ella y para el resto de sus compañeros.
Yo soy auxiliar administrativa, he estado haciendo de todo y llevo tiempo parada. Y bueno, este proyecto, pues estamos muy contentos, tanto yo como mis compañeros, y una ilusión tremenda de formar parte de este proyecto, de esta ciudad, ¿no? Para nosotros un año de contrato, pues supone mucho. Por ser mayores de 45, la verdad es que tienes muchísima problemática para encontrar un puesto de trabajo. Cuesta mucho. Si ya le cuesta a los jóvenes, pues imagínate a las personas que somos un pelín más mayores.
¿Y de la pandemia qué? Pues ahí estamos, dándole vueltas a si tenemos que llevar la mascarilla puesta en la calle o si mejor que no. Esto a pesar de que no hace ni dos días que la prórroga se aprobó en el Congreso. Pero dice ahora la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que teniendo en cuenta que la sexta ola va perdiendo fuerza, es cuestión de días que la medida pase a mejor vida.
Que era una medida estrictamente temporal, que desde luego estábamos en el camino adecuado, que los datos estaban consolidándose esa tendencia descendente y por tanto estaríamos más cerca de intentar, bueno, pues modular esta medida si así el Consejo en su momento lo considerase.
Cada vez son más las comunidades que piden suprimir una medida que la mayoría de expertos sanitarios consideran absurda. Solamente creen efectiva la mascarilla en exteriores cuando estamos en calles muy concurridas o en aglomeraciones. El Gobierno ha reconocido también que trabajan ya en un plan pospandemia en la línea del resto de Europa, que sigue aliviando restricciones. En Francia ya han iniciado la desescalada con la supresión, por ejemplo, de esa mascarilla en exteriores. María vive en París.
No necesitamos ponernos la mascarilla fuera, pero en el resto de sitios sí. Yo me la pongo porque cojo el metro y si no se me olvida. Prefiero ponérmela al salir de casa porque ya me ha pasado varias veces que cojo el metro sin mascarilla porque se me olvida en algún bolsillo.
Ya ven que esas cosas nos pasan a todos, ¿eh? El teletrabajo también deja de ser obligatorio en Francia y se acabaron también los aforos. Es lo mismo que ha eliminado Noruega. Alemania, a pesar de haber marcado récord de contagios, esperan suprimir todas sus restricciones en marzo. Y en Italia se van a reducir las cuarentenas en los colegios. Ese es el siguiente paso que se espera que demos aquí en España, un mes después de haber modificado el protocolo para que solo cierren aquellas aulas con más de 5 positivos. Cataluña va un paso más allá y pide evitar el cierre de las clases y que aquellos alumnos que den negativo y no tengan síntomas puedan seguir yendo al cole aunque haya un brote en su aula. Sanidad dice que lo va a estudiar y la Generalitat dice que espera aplicarlo por su cuenta si no se hace a nivel nacional antes de que acabe este mes. Así está el patio en un día en el que los indicadores de la pandemia siguen a la baja. Ayer se notificaron algo más de 86.000 nuevos contagios. Son 45.000 menos que hace una semana.
Una tendencia descendente que se va consolidando durante las últimas tres semanas, periodo en el que se ha producido una reducción de un 21%.
La cifra de ingresados por COVID también sigue bajando, aunque no la de fallecidos. En las últimas 24 horas han muerto otras 224 personas. Y está en su casa el mejor tenista del mundo. Rafa Nadal aterrizó ayer en Mallorca con su 21 Grand Slam en la mano y anunciando que hay Nadal para rato y no solo en lo deportivo. Cristina Llamas.
Tras la última gesta de Rafa Nadal, surgen voces en Mallorca que piden un reconocimiento público para el tenista de Manacor. El Partido Popular de esta localidad ha pedido un homenaje al tenista. También se están recogiendo firmas para ponerle el nombre de Nadal al aeropuerto de Palma. Por su parte, Rafa lo deja en manos de quien lo tenga que decidir y dice que él estaría encantado.
¿Quién soy yo para negarme, ¿no? Pues claro que encantado de la vida, pero es algo que nadie me ha llegado a nada.
El gobierno balear, por su parte, considera positiva esta iniciativa, aunque recuerda que es una decisión que debe tomar AENA.
En Barcelona se ha detenido a la mujer que presuntamente ha estado acosando a la actriz Candela Peña. La había amenazado a muerte a ella y también a su hijo de 10 años, Juan Baño.
De desear un cáncer o el COVID para el hijo de Candela Peña, de solo 10 años, pasó a amenazarlo de muerte. Te juro que lo mato, llegó a escribir en uno de los miles de mensajes que escribió en más de 20 cuentas falsas en Instagram contra la actriz, ganadora de 3 Goya por películas como Te doy mis ojos o Princesas. La acosadora, de 22 años sin antecedentes, vive con sus padres en un pequeño pueblo en la zona de Martorell, en Barcelona. En sus declaraciones solo es capaz de admitir que está obsesionada con la actriz y que no puede controlarse. Insultos, amenazas durante más de 8 meses. La primera denuncia la puso en mayo del año pasado. La policía llegó a entrevistarse en 2 ocasiones con la actriz ante la gravedad e inexistencia de los textos. Sabía dónde estaba y qué hacía en cada momento su víctima. Se le acusa de amenazas de muerte y acoso entre mensajes de admiración, decepción, amor, odio. La mujer ha quedado en libertad pendiente de la celebración de juicio. Fuentes policiales hablan de una clarísima alteración psicológica.
Y en el País Vasco tenemos nuestra particular versión española del Partygate, esas fiestas de Boris Johnson durante el confinamiento, eso sí, a pequeña escala, Elisa López.
No ha sido en Downing Street, sino en un local del Ayuntamiento Alavés de Bernedo, donde el alcalde Rubén Martínez ha celebrado junto a un centenar de personas una fiesta hasta las 3 de la mañana, sin respetar las restricciones ni a la Archancha cuando se personó. El regidor del PNV dice que se les fue de las manos, que solo quería divertirse como un joven más tras trabajar de sol a sol como ganadero a sus 39 años.
Cometimos un error humano. Es por ello que pongo mi cargo a disposición de la Corporación Municipal.
Tras pedir perdón, la oposición ha aceptado el cese, pero su partido le ha leído la cartilla porque como alcalde tiene un plus de responsabilidad.
Pues en nada, contamos más noticias aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Ay, Marta, cada día estoy más contenta con Residencias Amavir. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen que trabajar, me quedo en el centro de día. Y si se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Llámanos al 901 30 20 10, 901 30 20 10.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Ocasión Plus.
Inauguramos nuevo centro de tasación de coches en el centro de Madrid.
Ocasión Plus. Ahora mucho más cerca de ti. Estamos en calle Vallehermoso número 32.
Te tasamos tu coche en el acto y te lo compramos en 30 minutos.
Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación.
Ocasión Plus. En la calle Vallehermoso 32 y en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde.
Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada. O crudo o quemado. Y además, deja la cocina que no hay quien entre.
Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos, yo invito a Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 91-528-6822. GrupoSercon.com.
¿Estás amueblando tu cocina? Hazlo con Cocina Salve.
Claro, yo elijo lo mejor. En Cocina Salve fabrican los muebles que más me gustan, a medida, y después los instalan. ¿Qué puede haber mejor? Presupuesto sin compromiso. 91 88 43 960, en Madrid, en calle Hermanos García Noblejas 45. Cocina Salve.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Los Fernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
¿Quieres que tus mayores vivan en una casa con jardín? Nueva residencia de mayores Vitalia Carabanchel.
Ven a visitarnos en las jornadas de puertas abiertas y descubre sus casas para grupos de 15 personas y nuestras tecnologías avanzadas para la rehabilitación del daño cerebral. Nuestros precios te sorprenderán. Infórmate en el 910-88-6920 o en vitaliahome.es.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Ansias de victoria, de ganar, de triunfar. Pasión por lo que haces.
En el deporte.
Yo quiero que se vengan arriba.
En el entretenimiento.
Estoy hasta nervioso. Igualmente. Nunca he hablado con una persona de shopping.
Pues no, no te pongas nervioso.
En la información.
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias, ronda informativa en tiempo de juego.
Ahí va la
ronda. Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
COPE Madrid. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, buenos días. Son las 6:30 de la mañana. 7:30 en Canarias, de un día de jueves, 3 de febrero del 2022. Mucha atención puesta en el Congreso de los Diputados para la aprobación de la reforma laboral. La reforma de la reforma laboral. La contrarreforma laboral. Bueno, llámelo como ustedes quieran, pero una reforma que va a ser, hombre, desde luego fundamental, muy importante para la organización del trabajo en España y ver si levantamos esta maldición del paro español, que tiene entre paros y ERTES y autónomos descolocados más de 3.300.000 personas, mano sobre mano. Si nada se tuerce, hoy quedará apoyada con un apoyo variopinto de Ciudadanos, UPN, PDCAT, etcétera, etcétera, etcétera. Miren, vamos a ver si esta reformita, finalmente, que mantiene, por cierto, lo sustantivo de la legislación del 2012, impulsa de verdad reformas que atiendan a la realidad del mercado, a retos tan evidentes como el teletrabajo, la digitalización, la formación profesional, la especialización. Aquí ahora mismo el debate está en quién lo va a apoyar y sobre todo quién no lo apoya. No lo apoyan los socios. Esquerra Republicana, que no da su brazo a torcer, indudablemente busca alguna prebenda. Y a la ministra la hemos visto polemizar amargamente con sus amigos, los separatistas catalanes. Escuchen ustedes a Rufián y a Yolanda Chulísima.
Los grupos políticos que voten en contra le van a tener que explicar a los trabajadores y las trabajadoras de este país por qué el viernes se van a levantar con menos derechos de los que hoy ya tienen.
En cuanto a contenido no se mueven, en cuanto a garantías no las hay, y en cuanto a comunicación tampoco. Presentan la reforma laboral que solamente le gusta a Ciudadanos. Esquerra Republicana no pacta, ni negocia, ni vota trágalas.
Bueno, esa es la situación política, no tanto aritmética, ¿no? Ya les digo. Sánchez está en Dubái, por cierto, ayer no acudió a la cena de los empresarios en Abu Dhabi, que habían pagado un dinerito por ir a esa cena para estar con el presidente del gobierno, porque no le pusieron un helicóptero para no hacer una hora por carretera. Este ya no sabe ir en coche, ya solo sabe ir volando a los sitios. Bueno, pues Sánchez ve con complacencia los sudores y fatigas de Yolanda Díaz y él presume de presidente omnívoro que pacta a izquierda, a derecha, incluso gracias a Ciudadanos, también con el centro-derecha, etc.
La estabilidad política está garantizada. Lo que tenemos que hacer todos los partidos políticos, garantizar importantes reformas que cuentan con un respaldo social y, por tanto, una legitimación, yo creo que incuestionable, como pueda ser, por ejemplo, la reforma laboral, cuente con un amplio respaldo. es bueno para nuestro país, es bueno para las empresas.
Luego se ríe de aquellos que prometió derogar la reforma laboral y tal y que cual. Y otra cosa, fíjense ustedes, el PSOE nunca se ahorra una cuota de sectarismo. Díganme ustedes, ¿qué necesidad tiene el ministro de la Presidencia, Félix Celebrín Bolaños, de ir recriminando a los filoetarras, bueno, a los etarras directamente de Bildu, que no voten a favor de la reforma, dándole a esta gente un trato de partido homologado, haciéndolo con el argumento de que, hombre, no sean ustedes como la derecha?
Ustedes mañana van a votar lamentablemente con la derecha. Háganselo mirar.
Fíjense lo que hay detrás del comentario de este tío. El gobierno de España pidiendo a los herederos políticos de ETA, que han matado a unos cuantos socialistas, entre otras cosas, que no sean tan malos y mezquinos como la derecha. A ver, chicos de Bildu, que sois un partido progresista y os estáis homologados. ¡Qué decepción! Vosotros sois mejores que la gentuza del PP. Haceroslo mirar. O sea que para el PSOE, lo que Bildu se tiene que hacer mirar es que alguna vez coincida con el PP en una votación. No que no condenen sin ambages los asesinatos de ETA. Esto a estos les da igual. Porque al fin y al cabo van a sacar a todos los asesinos de la cárcel porque a ese acuerdo han llegado con Otegi. Bueno, y verán ustedes, la pandemia, algo nuevo. Bueno, se ha conseguido el apoyo del Congreso para sacar adelante la prórroga, como saben, ayer se lo contamos, de la mascarilla en exteriores. Y horas después, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, dice que, hombre, que teniendo en cuenta que los contagios van a la baja, quizá toque dar marcha atrás más pronto que tarde.
Que era una medida estrictamente temporal, que desde luego estábamos en el camino adecuado, que los datos estaban consolidándose esa tendencia descendente y, por tanto, estaríamos más cerca de intentar, bueno, pues modular esta medida si así el Consejo en su momento lo considerase.
Bueno, lo de la mascarilla en exteriores, la verdad, es que no genera consenso en ningún ámbito. Ni en la calle, ni entre presidentes autonómicos, ni entre virólogos, que lo que dicen es que la medida, hombre, daño no hace, desde luego. Pero que ayuda poco. Que no tiene mucho sentido llevar puesta la mascarilla a la calle y quitártela cuando entras a tomar una cerveza. Es que eso es de cajón. Otro cambio que se avecina y que Sanidad ya se ha mostrado dispuesta a estudiar es la reducción de las cuarentenas en los colegios. Es una propuesta que sale de Cataluña, que quiere que los niños queden negativo, que no tengan síntomas, vayan a clase, aunque en el aula haya más de 5 contagios. Esto fue lo que se aprobó hace un mes. La sexta ola está a la baja. En positivos, incidencias, ingresados, hay 600 pacientes menos en planta, 44 menos en UCI. La cifra de fallecidos, ayer se registraron 224 muertos. Pero volvemos a lo mismo. No sabemos, primero, cuántos de esos muertos son no vacunados. Me dirá usted, oiga, mire, muerto es un muerto igual. Sí, sí. Y desde luego hay que rezar por ellos y compadecer a su familia y darles nuestro apoyo más sincero. Sean vacunados o no sean vacunados. Una persona que se ha muerto. Ahora bien, dice también mucho de la evolución de la pandemia para la inmensa mayoría de españoles que sí se ha vacunado, saber exactamente cuántas de esas personas no estaban vacunadas y cuántas han muerto de y cuántas han muerto con. ¿El con también forma parte del número de fallecidos o solamente los que han muerto de? Porque si se suma los que han muerto con, hombre, entonces la realidad es muy otra, ¿no? Y luego miren ustedes. Ayer el País publicaba, el diario El País, una exclusiva, documentos en los que Estados Unidos y la OTAN ofrecían a Rusia negociar un acuerdo de desarme si Moscú no metía la mano y la pata en Ucrania. que es una información muy sensible, que llega al periódico más cercano a Sánchez, que ha cabreado mucho a Rusia, porque los documentos del Kremlin ha reconocido que son veraces. Yo, mi felicitación al país. Pero, claro, ahora hay que preguntarse, oiga, si eso lo ha filtrado el gobierno español, que habría que verlo, puede haber un perturbado en defensa, o en interior, o en presidencia, que dice, ah, vamos a ver cómo son las cosas ahora que a nosotros nos tienen aquí medio tirados en el lado de la carretera. Puede ser. También puede ser que hayan sido los propios rusos, ¿eh? ¿Quiénes son los más tontos en Europa? ¿Quién tiene el gobierno más tonto? Los españoles, se filtra. Y luego se pregunta a Sánchez todavía por qué no lo invitan a las cumbres de Biden con los líderes europeos. Claro, si la información que pasa por aquí se filtra, ya les digo, está por ver que lo haya filtrado el gobierno, ¿no? Está por ver. Bueno, más cosas, Ángela.
Herrera en COPE.
El Congreso también tiene previsto aprobar hoy las conclusiones de la investigación sobre la Comisión Kitchen, que señalan directamente a la antigua directiva del Partido Popular, y en ella se dice que María Dolores de Cospedal estaba al tanto de toda la trama para espiar a Luis Bárcenas. Según esas conclusiones, existía la intención de robar pruebas que pudieran implicar a dirigentes del partido en casos de corrupción. Iban más allá, Cospedal, dicen, era la que supuestamente informaba a Mariano Rajoy. En Cataluña, la mayoría independentista desobedece a la Junta Electoral y decide mantener en el puesto al diputado de la CUP condenado por desobediencia. La presidenta de la Cámara, Laura Borràs, investigada por corrupción, tiene 24 horas para dar marcha atrás en la decisión y si no lo hace podría ser inhabilitada por desacato. Y fuera de España, Nicolás Maduro ha arremetido contra el rey Felipe VI por defender que España llevó su lengua, su cultura y su credo a América y con ello aportó valores y principios. Así ha atacado esta noche al rey.
Reivindica el colonialismo español. El rey de España avala con sus declaraciones en Puerto Rico el genocidio, los crímenes, la violación y el asesinato de millones de hombres y mujeres aquí en tierras de América durante la etapa de la conquista. Es lamentable que el rey de España en pleno siglo XXI avale el genocidio, avale el crimen.
Maduro, a la suya, ha puesto también en marcha una comisión que investiga la conquista española para poder exigir una compensación, dice, económica. Y en el partidazo de COPE hoy tenemos dos partidazos en las semifinales de la Copa del Rey. Carlos Ganga.
A las 8, Real Sociedad Betis, y a las 9 y media, Athletic Club Real Madrid. Se repite la final de la Supercopa, pero esta vez en San Mamés. Finalmente no llega a tiempo Karim Benzema, que no ha entrado en la convocatoria. Sí viajan los internacionales sudamericanos. Los dos primeros semifinalistas de esta Copa son el Valencia y el Rayo Vallecano. Ambos estarán en el sorteo de mañana. El Valencia ganó 2-1 al Cádiz y el Rayo 1-0 al Mallorca. El Barça ha presentado ya a Aubameyang y ha dejado fuera de la Europa League a Dani Alves. Y en la Euroliga, victoria del Real Madrid por 8 ante el Mónaco.
Trino del Conciso, información confidencial, Dávila. Más noticias sobre las elecciones en Castilla y León. Fin de semana de sondeos. ¿Cuáles crees tú que son las perspectivas? Buenos días.
Buenos días, Carlos. El PP trata de asentar en estos últimos 8 días de campaña el siguiente mensaje. Es mejor para todos el modelo Feijóo que el modelo Juanma Moreno. ¿Qué significa esto? Pues fácil, que el primero, con o sin mayoría absoluta, permitiría a Mañueco gobernar en solitario. El segundo lo haría depender de la volatilidad de Vox, que sin explicaciones rompe acuerdos como el de Andalucía, que van a obligar al presidente Moreno a convocar elecciones anticipadas. Sobre el tema de la mayoría absoluta en Castilla y León, uno de los demóscopos que mejor suelen acertar en sus pronósticos me dice lo siguiente: es prácticamente imposible obtenerla. Cuando en España tenía el Partido Popular un 40% en intención de voto, la mayoría absoluta estaba asegurada en Castilla y León, pero ahora con menos de un 29% es inalcanzable. A la espera de los sondeos de este fin de semana, ¿cuál es entonces la situación? Pues que el PP sigue insistiendo en que de ninguna forma, de ningún modo, formará un gobierno de coalición y que no está nada claro que Vox pretenda estar precisamente en un ejecutivo así. Además, las últimas declaraciones del candidato de Abascal, García Gallardo, sobre la exigencia de eliminar las autonomías y la visita de Urban, el líder de la ultraderecha húngara, hacen aún más difícil un posible acuerdo de pacto y coalición. Y fuera parte y más largo, Carlos. Hoy se vota en el Congreso la reforma laboral. Va a salir adelante, curiosamente, con los votos de Ciudadanos o los sucesores de Convergencia, que sí apoyaron también la ley Báñez. La clave hoy es si se aprueba como decreto ley y entonces quedará como lo pactado con empresarios y sindicatos, o se tramita como un proyecto de ley. Entonces podrían admitirse cambios que la COE no aceptaría. A Sánchez, en todo caso, se le ha roto definitivamente, parece, el pacto Frankenstein.
Hola, Cuadrado, buenos días.
Hola, Herrera, ¿qué tal? Buenos
días. Vamos a ver qué destaca hoy la prensa.
Pues mira, es entretenido esta mañana ojear las portadas sobre el asunto de la reforma laboral para darse cuenta, pues, de la tendencia de cada periódico. Tres ejemplos en El Mundo. La reforma laboral sale dinamitando alianzas. En ABC, el PSOE se jacta de la debilidad de Yolanda Díaz. Y El País, fíjate, se lima un poquito el colmillo y lo deja en un «el gobierno salva la reforma con una mayoría alternativa». La prensa da por hecho que hoy se aprueba esa reforma laboral y por eso se analizan, pues, futuros escenarios. En La Razón, por ejemplo, prevén un cisma entre Podemos y Esquerra por el no a Díaz de los republicanos. Cisma en el Parlamento catalán, donde los comunes le suelen sacar las castañas del fuego a Pere Aragonés. Hoy además se analizan en profundidad los datos de la última EPA. En general, la sensación es que la tendencia no es mala, pero Del Mundo, por ejemplo, me ha llamado la atención una realidad convertida en reto. A día de hoy seguimos teniendo 80.000 empresas menos que antes de la pandemia, sobre todo pymes. De la pandemia destaco que el gobierno, quien anunció a bombo y platillo la compra de 350.000 pastillas anti-COVID, recordarán a Sánchez anunciándolo, sigue sin dar fechas, y es que, según La Razón, además, sin firmar ese acuerdo con la farmacéutica. Y una cosa más, la Comisión Europea va a convertir el gas y las nucleares en energía verde. Es un tema abordado por todos los periódicos, sin embargo, con el precio de la luz disparado, cuenta ABC que el gobierno mantiene sus planes de cerrar los 7 reactores nucleares que tenemos aquí, aunque la Comisión Europea reconoce que así va a ser imposible satisfacer la futura demanda energética.
¿Y de la letra pequeña?
Pues mira, Herrera, ¿te acuerdas que el otro día hablabas con Fernando de Aro sobre el programa especial que La Tarde hizo en Bolzano, en Italia, uno de los epicentros del negacionismo en Europa? El profesor de Aro te contaba que cuando le preguntas a estas personas por qué no se vacunan, dicen unas sandeces. Ahora, una revista médica del Reino Unido asegura haber encontrado algunas razones científicas para justificar esta decisión. Según la British Medical Journal, las personas que no se quieren vacunar son sobre todo aquellas que tienen poca confianza en la información que ofrece la administración pública. Y esto tendría que ver en porcentajes importantes, fíjate, con traumas infantiles. Es decir, según esta revista médica, haber sufrido maltrato en la infancia, convivencia con un familiar con una enfermedad mental o problemas de alcohol, multiplica por 3 las posibilidades de que una persona no se quiera vacunar.
¿Cuál es la píldora económica del día? Pilar García de la Granja, buenos días.
Buenos días, Carlos. Tal y como adelantábamos ayer, la energía nuclear y el gas natural formarán parte de la transición energética según la propuesta definitiva de la Comisión Europea que ahora se tiene que votar. La expresión transición energética son 2 palabras, Carlos, y la primera implica ir de un punto a otro durante un periodo de tiempo y con un colchón que permita a los ciudadanos, a nosotros, no arruinarnos en el proceso, en este caso el energético. ¿Esto qué significa? Pues que la Comisión considera que durante las próximas décadas va a ser necesario seguir invirtiendo y manteniendo infraestructuras de centrales nucleares y plantas de ciclo combinado para garantizar el suministro de energía a precios razonables. ¿Se dejará de invertir en energías verdes? No, al contrario. Lo que se busca es que se invierta en desarrollar no solo energías limpias con el medio ambiente, sino también fórmulas de almacenamiento para esas energías en grandes cantidades.
La realidad que te rodea se puede mirar.
El gasto de las familias en clases particulares se triplicó en España en tan solo una década. Casi la cuarta parte de los estudiantes recurren a profesores particulares.
o se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cuento con la mirada de Lorenzo Silva. Hola Lorenzo, ¿qué tal?
En
buenas
muchas
tardes.
De nuestras aulas el número de alumnos quizá es demasiado alto para que los profesores puedan apoyar suficientemente a quienes tienen alguna dificultad.
Lo que te rodea es mucho más que información y lo encuentras de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE.
Mi casa, mi equipazo de música, la envidia de mis amigos, mis relojes antiguos, el abuelo los cuidaba tanto, todos los discos duros con millones de fotos, a ver si un día los ordeno por fin, la camiseta firmada del Pelusa, la original del 86, y Max siempre durmiendo en el rincón más soleado, ese sí que vive bien.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
A este lado del paraíso...
¿Cómo se llama esa chica?
No es fácil meterse en problemas.
¿Alguna vez ha robado dinero?
Owen Wilson.
Suelo hacer cosas como robar coches.
Sí, pareces peligroso.
Morgan Freeman.
¿Estás enamorado de verdad?
Golpe en Hawái.
Haré lo que tú quieras.
Te advierto, Jack, que estás cayendo en su trampa de cabeza.
El sábado por la tarde...
Me has tendido una trampa.
Estreno en 13.
De la aprobación de esta reforma laboral tiene algunas claves Marta Ruiz.
La reforma pone coto a la temporalidad, se eliminan los contratos por obra y servicios, se establecen los fijos discontinuos para las campañas estacionales y solo deja contratar temporalmente para sustituciones o por motivos de producción, pero con un máximo de entre 90 días y 6 meses al año. También se endurecen las sanciones al fraude, coloca los convenios sectoriales por encima de los de empresa en materia salarial, pero no toca el coste del despido y mantiene la cláusula de descuelgue y recupera la ultraactividad, la prórroga inmediata de los convenios caducos mientras no hay acuerdo entre empresa y sindicatos. Y se potencia la figura del ERTE. En enero, el 15% de los contratos ya fueron indefinidos, 6 puntos más de lo habitual. Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Empleo.
Si el viernes el mercado de trabajo español volviera a la precariedad, alguien tendrá que explicar que será cómplice de esa precariedad.
Los expertos creen que todavía es pronto para valorar el impacto de la reforma laboral en la contratación.
Ahora el comentario del profesor de Aro Fernando. Buenos días.
Buenos días, Carlos. En la tarde de COPE hemos analizado lo que ha dicho Sánchez en Dubái. Primero estuviste tú y ahora ha estado él, pero con propósitos diferentes. Bueno, Sánchez... Le dijo a sus socios que hay que aprender de Portugal, porque los socios que apoyaban a Costa, pues en las últimas elecciones han salido muy castigados. Claro, claro que hay que aprender de Costa, del socialista portugués, que supo parar cuando los socios le exigían cosas que no podía ceder. Sánchez puede aprender de Costa en eso. Sánchez puede aprender de Costa en que no conviene subir impuestos cuando se está en una crisis. Sánchez puede aprender de Costa en la rapidez con la que los portugueses están ejecutando los fondos europeos.
Oye, ¿cómo va? Bueno, en 1963 este mambo lo creó el percusionista puertorriqueño Tito Puente, ese gigante del jazz hispano, ese rey de la música latina. Luego ya vino Santana en el 70 con su versión psicodélica. Pero miren qué sonido. El monumental Tito Puente, mi historia de una canción. Oye cómo va, mambo o cha cha cha. Ahora, a las 7, noticias. Oye cómo va la cosa.
Herrera en COPE. COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Conol Car. Compramos tu coche en Conol Car.
¿Te pesan los párpados superiores o tienes bolsas en los inferiores? La blefaroplastia lo soluciona de forma definitiva en apenas 30 minutos. En Clínica Barragán tienes la solución. 91-300-2355. Resultados efectivos y duraderos. 91-300-2355.
Del 26 de abril al 8 de mayo, 20 al 20. 20 al 20 aniversario del Mutua Madrid Open. 20 años de tenis, 20 años de Madrid, 20 años del Mutua Madrid Open. ¿A qué esperas? ¿20 al 20?
Mutua Madrid Open.
Consigue tu entrada en mutuamadridopen.com.
Mi abuelo, mi padre, yo, todos celebramos nuestras bodas en el restaurante El Torreón del Pardo. Porque celebrar lo bueno de la vida en El Torreón es tradición. Disfruta de sus 7 amplísimos salones, sus terrazas, su calidad de cocina, grandes vinos y licores, parque infantil, parking para 2.000 coches. Restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo, en plena naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
En Ahorramás sabes que nos gusta lo súper. Súper frescos, súper sabrosos y súper precios. Por eso te presentamos nuestras súper ofertas. Increíbles precios en una gran selección de súper productos.
Como la corvina, por solo 7,98 euros el kilo.
Disfruta de productos súper frescos con unos súper precios. Practica el ahorro, Ahorramás.
¿Sientes el grito? El planeta te necesita. En Cáritas Diocesana de Madrid, escuchamos el clamor de la Tierra como nos dice la encíclica Laudato Si, del Papa Francisco. Tenemos conciencia de que el cambio climático nos afecta a todos, y son especialmente las personas con menos recursos las que más dificultades tienen para adaptarse a él. Somos una comunidad de cuidado que ha emprendido un viaje de conversión ecológica. Acompáñanos. Cáritas Madrid. Cada persona importa.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en naves industriales, Gesnave.es.
La Terraza del Santo Domingo es gastronomía, tardeo, coctelería. Es una espectacular puesta de sol y es mucho más. Deja el asfalto a tus pies y descubre el cielo de Madrid con vistas 360 grados de la capital. La Terraza del Santo Domingo, tu espacio de ocio seguro. Más información en laterrazadelsantodomingo.es.
40 años dedicados al cuidado de la persona mayor. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Las garantías de seguridad más avanzadas y el cumplimiento más estricto de los protocolos sanitarios. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales. Nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 91-528-6822. GrupoSercon.com.
Oiga, ¿y si a los problemas que genera el alquiler le quitáramos el miedo a los impagos, a los destrozos, a la impuntualidad en el cobro de las rentas, a verse con los inquilinos, qué es lo que quedaría? Queda el Tranquiler, el mejor y más completo método de gestión de alquileres que hay en el mercado. Infórmese, como ha hecho tanta gente. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. El Tranquiler, 920-2011. Claro.
Elige tu COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media 999.